Hechos capítulo 20, ¿ya estás ahí? Dice el verso 1: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, hiciéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Vamos a orar, ¿me acompañas? Señor, gracias por un día más en el que podemos reunirnos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, para poder encontrar, Señor, la exhortación, el consuelo que tú traes, Señor, a través de tu palabra, Dios, a través de tu gracia. Y eso es lo que queremos, Señor. Háblanos, Señor, esta tarde. Permítenos tener corazones mansos delante de tu palabra para que podamos recibirla y que pueda, Señor, hacer esa obra en nuestras vidas, Señor, por favor. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de ella. Así que háblanos, sé claro, Señor, con nosotros. Espíritu Santo, guíanos, recuérdanos, Señor, tus palabras y haz tu obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta enseñanza le puse modorra espiritual. ¿Sí saben lo que es la modorra? ¿No? Ahorita vamos a hablar acerca de la modorra espiritual. Algunos vienen con modorra, sobre todo los domingos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a empezar a ver esto, ¿no? Dice el verso 1: después que cesó el alboroto, ¿recuerdas cuál alboroto? Hechos 19, ¿no? Todo lo que sucede en Éfeso. Realmente Pablo no estaba involucrado en este alboroto porque no lo dejaron, si tú recuerdas. Aún algunos, como veíamos, algunos amigos de él, que eran autoridades en Éfeso, le dijeron: no vayas al teatro, ¿no? El alboroto comenzó porque realmente el cristianismo estaba impactando la sociedad en Éfeso, al grado que ellos empezaron a deshacerse no solo de sus libros de magia y de hechicería, sino pues de sus ídolos, ¿no? En este caso, la gran diosa Diana, como decían ellos, ¿no? Artemisa, como se conoce en el griego, y su templo, ¿no? Que era muy venerado, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo, ¿no? Y ellos simplemente dejaron de adorar a esa diosa. Entonces, pues los artesanos, los que dedicaban a eso, entre ellos Demetrio, pues hace una revuelta, ¿no? Para simplemente tratar de parar eso, ¿no? Estaban habiendo números rojos en su negocio y estaban perdiendo dinero y estaban perdiendo pues hasta sus negocios. Entonces él quiere hacer pues una revuelta en contra del cristianismo, el camino, como dice. Y bueno, vimos cómo la mano de Dios estuvo con esos hombres, Gallo y Aristarco, que son los que agarran, ¿no? Pablo ni siquiera lo dejan ir, pero simplemente Dios los defiende a través de otro hombre, ¿no? Pagano, que era el que estaba, que era como la autoridad en ese momento, ¿no? Y después de este alboroto, eso es lo que sucede, nos dice en el verso 1 que Pablo llamó a los discípulos, ¿no? Y dice: y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de que ocurre este alboroto en Éfeso, Pablo se da cuenta que es hora de ponerse en movimiento. Pablo estuvo casi 2 años, 2 años y medio, 3 años ahí en Éfeso, en ese momento, en ese viaje, tercer viaje misionero, ¿no? Pero antes de que se fuera, él llama a los discípulos, los que están ahí en Éfeso, para hacer esto, para exhortarles y abrazarles. Son 2 cosas que realmente son una, ¿no? Porque tú no puedes exhortar sin mostrar amor, no sería una exhortación realmente, ¿no? Y ahorita vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante. Pero vemos cómo Pablo sabía ser amigo, ¿no? Él tenía amigos, mucha gente que lo seguía y que iban con él, sin duda porque él podía mostrar ese amor y esa gracia de Dios en su vida, ¿no? Y creo que es un ejemplo para nosotros, ¿no? De repente, como cristianos, nos vemos como todos frustrados, ¿no? Hasta sin gozo, ¿no? Porque a los del mundo les va bien, ¿no? Y a mí pues no me va bien porque yo no hago tranzas, porque yo no hago esto, ¿no? Pero tú no tienes por qué sentir eso. Tu gozo no viene de tu economía, ¿no? O de tus amistades. Tu gozo viene del Señor, ¿no? Tú puedes leer el Salmo 37, Salmo 73, que habla acerca de eso. ¿No? No te alegres de los impíos, porque su fin es muerte. ¿No? Tú tienes a Cristo, tienes una vida eterna. Entonces, Pablo sabía que era eso, ¿no? Estar enfocado. Y es un ejemplo para nosotros, enfocarnos en eso. Porque cuando hay gozo, entonces la gente se acerca a nosotros. Aún gente que ni siquiera conoce a Dios. Y Pablo era una persona así, ¿no? Personas que, obviamente, hemos visto otras veces, tenía muchos enemigos, ¿no? Pero también tenía muchos amigos, ¿no? Y amigos muy sinceros. ¿Por qué digo esto? Porque eran amigos que estaban dispuestos a ir con él hasta la muerte, ¿no? Ser azotados juntamente con él, ser encarcelados juntamente con él. Y no porque Pablo fuera bueno, sino porque él seguía a Cristo, ¿no? Y ese es el amor que trae Cristo entre sus discípulos. Y aquí lo estamos viendo como Pablo se despide. Probablemente él sabe que ya no va a regresar a Éfeso, ¿no? Ya es su último viaje. Y él simplemente los toma, les exhorta y les abraza, ¿no? Dice el verso 2. Y después de recorrer, bueno, dice que salió para ir a Macedonia. Él tenía el objetivo de ir hacia Macedonia. Él está en Éfeso y va a cruzar hacia Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Macedonia, si recuerdas, está al norte, ¿no? Es la región del norte de lo que hoy es Grecia, la parte superior. Eso es Macedonia, ¿no? Entonces él llega a Macedonia, recorre toda esa región, ¿no? Donde estaba Filipos, toda esa parte. Y después de haber estado allí 3 meses, dice, perdón, después de recorrer aquellas regiones, verso 2, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Hay que hacer referencia a Grecia como Acaya, la parte baja, ¿no? La parte de abajo donde estaba precisamente Corinto, ¿no? Hemos estado viendo eso en otras enseñanzas. Probablemente tu Biblia tiene atrás mapas, y en los mapas vienen los 3 viajes misioneros de Pablo. Puedes verlos ahí, vas a poder ir dándote cuenta cómo fue su recorrido. Entonces, dice que después de estar recorrer esas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llega a Grecia, a Corinto, ¿no? Es probable también que fue en esta ocasión, ¿no?, cuando, aunque no se menciona en el libro de los Hechos, es probable que fue en esta ocasión cuando el apóstol Pablo llegó hasta Ilírico, ¿no?, o Dalmacia y Nicópolis, viajes que no se mencionan en Hechos, pero en sus cartas sí son mencionados esos lugares, ¿no?, que él llegó a esos lugares. Y probablemente son esas regiones las que él, cuando hace Lucas, simplemente dice esto de son esas regiones, fue recorriendo esos lugares. Del versículo 2 al final del 6, realmente transcurre, muchos comentarios dicen que transcurrió aproximadamente 1 año, ¿no? Es muy rápido lo que está diciendo Lucas. Realmente no se dice todo lo que Pablo hizo en otros lugares, ¿no? Y eso nos muestra que el ministerio de Pablo fue muy grande, ¿no? Sin embargo, dice que aquí en el verso 2, que estuvo exhortándoles con abundancia de palabras, ¿no? Y quiero pararme tantito ahí, porque ya vimos en el verso 1 esto de exhortarles y abrazarles. Y aquí menciona otra vez que estuvo exhortándoles, ¿no? Está haciendo énfasis en esto, en la exhortación, ¿no? La palabra que se usa para exhortación en el original griego es la palabra parakaleo, ¿no? Esta palabra significa llamar cerca, ¿no? Llamar cerca es lo que significa. El Espíritu Santo, ¿no?, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, es llamado el Paracletos. Se traduce como el Consolador, si tú recuerdas, ¿no? De donde viene precisamente este verbo, paracaleo. Él es el Paracletos, es el sujeto, ¿no?, que también se traduce como exhortación, como lo estamos viendo, ¿no? Y precisamente es esto, el Espíritu Santo está utilizando a Pablo para exhortar a las iglesias en esas regiones, ¿no? Ahora, a veces cuando escuchamos esta palabra de exhortación, pensamos que es un regaño, ¿no es así? Y ese pensamiento está muy lejos de la realidad. La exhortación, más que un regaño, es un consuelo. Eso es la exhortación, es un consuelo, un ánimo, una palabra de ánimo. La mejor definición de exhortación que yo he escuchado, la escuché del pastor Chuck Smith. Él dice que la exhortación es animar a otros a hacer lo que deberían de estar haciendo y no lo están haciendo. Eso es la exhortación. No es un simple regaño. Es animar a alguien a hacer lo que sabe que debe estar haciendo y no lo está haciendo. Muchos creyentes no viven, la altura de lo que saben que es correcto. Son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, como lo dice Santiago. Saben la verdad, ¿no?, aceptan la verdad, pero no la practican. Por esa razón es que viene la exhortación. Tiene que haber un ánimo, exhortarte, animarte a hacer eso, ¿no? Necesitamos un empujón, se necesita una exhortación. Pero la exhortación tiene que ir acompañada de amor. O si no, sería un simple regaño. Así lo hizo Pablo en el verso 1, ¿no? Les exhortó y les abrazó. ¿Te das cuenta? La exhortación, pero también va llena de gracia, llena de amor, ¿no? El mayor ejemplo que tenemos de esto es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, el apóstol Juan lo está presentando, el verbo, y en el verso 14 dice que aquel verbo, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, estamos hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de, ¿qué dice ahí? De gracia y de verdad. Y es esto precisamente, ¿no? La exhortación es la verdad. Eso es la exhortación, pero tiene que ir con gracia. Y Jesús fue estas dos cosas, ¿no? Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. La exhortación tiene que hacerse con la verdad, pero también tiene que ser con gracia, con amor. Es lo que estamos viendo con Pablo. Si tú quitas la gracia, lo único que vas a recibir es dureza, ¿no es así? Un regaño. Si quitas la verdad, pues no sirve, porque solo estás consintiendo el pecado de esa persona. Muchas veces cometemos ese error con nuestros hijos. Los amamos tanto que no les mostramos la verdad, simplemente consecuentamos y les damos amor y amor, ¿no? Y es un daño enorme. Tú tienes que mostrarle la verdad, la corrección, la disciplina. Eso es amarles. Realmente eso es el amor. En Hebreos 12, ¿no? El escritor de Hebreos dice que, hablando de la disciplina, que Dios al que ama, disciplina. Es una parte del amor, ¿no? Entonces, la exhortación sí es una llamada de atención, pero es un ánimo, un consuelo, acerca de aquello que no debe estar haciendo. Por ejemplo, alguno de nosotros necesitamos ser exhortados a orar, ¿no? Nosotros sabemos que debemos estar orando más de lo que estamos orando. Sabemos que la oración debe ser nuestro primer recurso y no el último, pero muchas veces es así en nuestras vidas, ¿no? Quedamos atrapados en los afanes de esta vida, ¿no? Y tratamos de solucionar nosotros los problemas antes de ir a Dios, antes de ir al trono de la gracia, ¿no? Y necesitamos una exhortación, ¿no? La exhortación de dejar a un lado, ¿no?, nuestras fuerzas y simplemente depender de Dios, ir directamente al trono de la gracia. Nuestro principal recurso es ese, ¿no? Y es muy sencillo, eso es una exhortación. Obviamente tiene que ir con amor, o si no sería solo un regaño. Al final vamos a hablar un poquito más acerca de esto, de la exhortación. Vamos a continuar ahí en Hechos 20. Entonces Pablo sigue, ¿no?, recorriendo estas regiones, exhortando, les dice, con abundancia de palabras, y llega a Grecia. Dice verso 3, después de haber estado allí 3 meses, diciéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, toma la decisión de volver por Macedonia. Durante esos 3 meses en Corinto, que es donde está ahí en Grecia, Pablo escribió su carta a los romanos, ¿no? Es en este momento donde se ubica que Pablo escribe esta carta. Corinto era una ciudad muy pecadora, si tú recuerdas, hemos hablado de eso. Sin embargo, en ese lugar Dios inspiró a Pablo, ¿no? Lo inspiró para escribir esta carta a los romanos por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Escribir una carta que habla precisamente de eso, de la depravación y de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? Romanos. Así comienza esa carta, Romanos 1 comienza así. Probablemente Pablo, regresando a esa ciudad y viendo la inmoralidad, ¿no?, y toda la perversión e injusticia que viene en esa ciudad, es inspirado a escribir esta carta, ¿no? Una carta que se ha reconocido como el Evangelio, ¿no?, según la gracia. Romanos. Entonces, es en ese momento donde lo escribe, ¿no? Dice el verso 3 también, diciéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcarse para ir a Siria, ¿no? Al parecer, cuando Pablo estaba a punto de abordar el barco que lo llevaría a cruzar el mar Mediterráneo, su propósito era llegar otra vez a Jerusalén, si tú recuerdas, se entera de que algunos de los judíos que no habían creído en él, más bien en Jesucristo, estaban intentando, pues, emboscarlo, ¿no?, para arrojarlo al mar, ¿no? En ese momento vamos a ver que estaba cercano el día de la Pascua, y probablemente en esos barcos iban muchos judíos hacia Jerusalén, y Pablo se entera, ¿no? De que querían pues atraparlo, ¿no? Dice ahí que los querían acechar cuando se embarcase, probablemente ya estando en el barco le iban a aventar al mar o algo así, ¿no? Dios le muestra eso, Dios se entera, Pablo se entera, Dios lo protege de eso, ¿no? Y eso lo hace cambiar de parecer, ¿no? Al parecer este hecho cambió su ruta. En vez de ir a Siria, toma la decisión de pasar nuevamente a Macedonia. Va a hacer este viaje, pero por tierra, ¿no? Entonces, en lugar de cruzar, se va otra vez hacia Macedonia. Que es lo que nos dice ahí, ¿no? Tomó la decisión de volver por Macedonia. Verso 4, y la acompañaron hasta Asia, nuevamente esa parte de donde está Éfeso, toda esa región, y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Si pronto vas a tener un hijo y quieres un nombre, pues ahí hay varios nombres. No, no es cierto, no le vas a poner. Sí, a Timoteo, ¿no? Pero Trófimo como que está raro. Entonces vemos a estos hombres, ¿no? Cómo están ahí acompañándole, y Lucas hace mención de las personas que estaban acompañando a Pablo en este viaje, porque es probable que cada uno de ellos llevaba dinero recaudado de su propia comunidad. ¿Tú recuerdas, Pablo, el tercer viaje también era, el propósito era recaudar fondos, ¿no? Una ofrenda para llevarla a Jerusalén, porque en ese tiempo pues había mucha hambruna en Jerusalén y la iglesia estaba padeciendo pues hambre. Entonces Pablo quiere juntar una ofrenda para poder llevarla, ¿no?, a Jerusalén. Y es probable que esos hombres pues venían con esos recursos de los lugares, ¿no? Este viaje lo hicieron juntos por motivos obviamente también de seguridad. Si te das cuenta, son bastantes, y como una unidad, ¿no? Podemos ver el cuerpo de Cristo unido, sirviendo, ¿no?, a otros. También estaban presentes como representantes de las iglesias que Pablo había fundado entre los gentiles por todas esas regiones, ¿no? Y estaban ahí para dar fe de la buena administración de Pablo, de la ofrenda recolectada para Jerusalén, ¿no? Y creo que eso también es importante verlo, ¿no? Porque la Biblia nos llama a que seamos administradores. Administradores de todo, ¿no? Acompáñame a 1 Corintios 4, por favor. 1 Corintios 4. Precisamente Pablo está escribiendo ahí en el verso 1. Así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y, dice ahí, administradores de los misterios de Dios, ¿no? Aquí está hablando del Evangelio, ¿no? O sea, Dios nos ha dado algo para administrar. Pero fíjate lo que dice el verso 2. Ese es el requisito, principal requisito de un administrador. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué importante es eso y entender eso. Se requiere de todos nosotros que seamos hallados fieles, como administradores. No solamente los recursos económicos, sino también todo lo que Dios nos ha dado, su palabra. Dios va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Fíjate lo que dice ahí más abajo en el verso 3. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. O sea, Pablo dice, no es que menosprecie el que me juzgue la gente, pero a mí realmente no me importa tanto eso, ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni aún me juzgo yo mismo, dice, a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, realmente mi conciencia me muestra que yo no tengo cola que me pise, dice Pablo, ¿no? Sin embargo, eso no me va a justificar. Lo que me va a justificar, más bien lo que me va a juzgar, es el Señor. ¿Te das cuenta? Todos vamos un día, ¿no?, a estar delante del Señor. Y todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, va a ser juzgado. Es lo que dice 2 Corintios 5:10. Todo lo que hayamos hecho, aún como creyentes, es el bema de Cristo. No va a ser juzgado nuestro pecado porque se fue juzgado en la cruz, pero sí va a ser juzgada nuestras obras en Cristo. ¿Qué hicimos para el Señor? Por eso Pablo, eso lo menciona en el capítulo 3 y termina en el capítulo 4 haciendo esto. Es necesario que seamos como administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y aquí lo estamos viendo con Pablo, ¿no? Él buscaba esto, ser hallado fiel. Por eso él no va solo en este viaje, él lleva gente que lo acompañe. Y para que haya un testimonio de que Pablo era un buen administrador, no solo de la gracia de Dios, no solo de los misterios de Dios, como dice ahí, sino aún también de los recursos de Dios. Y es importante esto para cada uno de nosotros. Dios, como vuelvo a repetir, te ha llamado a ser un buen administrador de todas estas cosas. Tú sabes que te dio una familia de la cual te va a pedir cuentas, ¿no? Te dio una escuela, ¿no? Te dio una profesión, un trabajo, de todo eso va a pedir cuentas Dios. Seamos fieles en todo lo que Dios nos ha dado. Continúa en el verso 4 de Hechos 20. Interesante, menciona, solo quiero hacer pausa en dos personas. Dice Aristarco y Segundo de Tesalónica. El nombre de Aristarco estaba conectado con la aristocracia, ¿no? Realmente el nombre tiene que ver con el gobierno, es lo que significa, la clase gobernante. Es probable que él viniera de una familia rica y poderosa, este Aristarco. Y el nombre Segundo era muy común entre los esclavos, ¿no? No era Segundo porque era el segundo, ¿no? El primero fue su papá y luego el segundo, el tercero, no. Era porque era esclavo. Los esclavos no eran llamados por sus verdaderos nombres. Ni siquiera se tomaban la importancia en eso. Los amos simplemente usaban números para llamarlos. El esclavo de mayor rango en su casa era llamado primero. El que le seguía en rango era llamado segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces este era pues un esclavo también, ¿no? Y es agradable ver esto, ¿no? Que cristianos de clases altas y bajas, ¿no?, de Tesalónica estaban sirviendo juntos al Señor, ¿no?, sirviendo al Señor y ayudando a Pablo en su ministerio. En Cristo, como dice la palabra, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Si todos somos esclavos de uno solo, que es Cristo Jesús. Y esa es la verdad, ¿no? Jesús no vino a hacer una religión, ¿no? Él vino a salvarnos, a llevarnos a casa de regreso. Cuando entiendes eso, no te va a costar trabajo tener comunión con tus hermanos, no importa de dónde vengan, de dónde sean, ¿no?, de qué clase sea. Vas a poder amarles como Pablo les amaba. Verso 5 dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, ¿no? Si te das cuenta, nuevamente Lucas comienza a escribir en primera persona del plural, ¿no? Dice: nos esperamos en Troas. Ya se involucra él. Eso nos indica que en este momento Lucas se vuelve a unir en el viaje de Pablo. Pablo había dejado a Lucas, si tú recuerdas, en Filipos, en Hechos, capítulo 16. Y es probable que todo ese tiempo Lucas fue el pastor de esa iglesia en Filipos, de los filipenses, de la carta de los filipenses, ¿no? Por lo tanto, Lucas se quedó pastoreando esa iglesia. Y aquí es donde vuelve nuevamente a juntarse con Pablo, ¿no? Dice en el verso 6: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, ¿no?, que eran 7 días, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, todos esos hombres se adelantan y Lucas se queda con Pablo, ¿no?, ahí en Filipo, ¿no? Esos habían adelantado, nos esperaron en Troas. Ellos se adelantan, nos esperan en Troas y ellos los alcanzan. En el verso 6 nos dice: navegamos de Filipos, en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días más, ¿no? Y es interesante que Lucas mencione que este viaje lo hicieron en 5 días, porque en Hechos 16, precisamente, verso 11, vimos que ese mismo viaje, pero al revés, de Troas a Filipos, lo hicieron en un día. Y aquí lo hicieron en más días, 5 días. Esto pudo ser por muchos motivos y circunstancias, ¿no? El clima, el viento, ¿no?, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos sucede eso mismo a nosotros, ¿no?, en nuestro viaje a casa, en nuestro caminar como creyentes, en ese viaje que tenemos todos nosotros. A veces hay temporadas que vamos viento en popa, ¿no?, y llegamos rápidamente y avanzamos rápido, pero otras veces ni siquiera podemos abordar, ¿no?, y nos detenemos más tiempo en ese lugar. Tal vez ahorita estás pasando por aguas turbulentas, ¿no? Debes tener ánimo, eso es lo que debes de tener. Ve a Pablo, ¿no? O sea, no significa que estés fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que ser como Pablos, continuar navegando, ¿no? Confiar en Dios, confiar en su obra. Él está haciendo algo en nuestras vidas. No importa cuánto tiempo dure el viaje, mientras que Dios esté contigo, ¿no?, tú agárrate de él y sigue navegando junto con el Señor. Y los vemos aquí, ¿no? Se ven nuevamente en Troas. Si tú recuerdas, esto es cruzando el mar Egeo, ¿no?, del lado superior de Asia, ¿no? Y ahí es donde se vuelven a reunir. Y ahí, estando en Troas, comienza la historia del verso 7. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esa historia habla de un joven, Eutico, ¿no? Dice que esto ocurrió el primer día de la semana. Dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Esta es la primera mención que tenemos de la adoración de los creyentes en el primer día de la semana, ¿no? Es decir, el domingo. Así es como comúnmente lo conocemos. Algunos piensan que es el lunes, pero no, realmente es el domingo, el primer día de la semana, que se empezó a celebrar como el día, pues también, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ha habido mucho debate acerca de esto, ¿no? El día que te reúnes, ¿no? Que si tenemos que reunirnos el sábado, que si tenemos que reunirnos el domingo. Algunos hasta dicen: es que el domingo es malo porque en inglés es Sunday, ¿no? Todos lo hacen ver como el día del sol, ¿no? Entonces estás adorando al sol, ¿no? Realmente sería algo extraño, porque en inglés sábado es Saturday, que sería estás adorando a Saturno. Entonces realmente no viene por ahí. Más adelante, después de esto, Constantino fue el que instituyó el día domingo, ¿no? Como el día en que se iban a reunir, pues ya la iglesia cristiana, ¿no? Entonces muchos toman eso como: es que eso es pagano, ¿no? Sin embargo, aquí vemos una referencia que se reunían este día de la semana, en domingo, ¿no? Y probablemente tú puedes llegar a conocer gente así, ¿no? Y tú dices: bueno, ¿y qué les digo? ¿No? Bueno, aparte de que le puedes decir lo de Sunday y Saturday, le puedes decir lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. Precisamente Pablo escribe en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Dice el verso 16. Dice: por tanto, ¿no? ¿Y de qué tanto, de qué viene hablando? Pues viene hablando del sacrificio de Cristo, de la cruz, ¿no? Dice que él tomó el acta de los decretos que estaban contra nosotros y la clavó en la cruz, ¿no? Despojando, dice, a todos los principados y a las potestades, ¿no? Las exhibió públicamente ahí en la cruz, triunfando en la cruz. Dice: por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Te das cuenta? No es que es este día, no es que es el otro día. Y dice Pablo: o sea, no tenemos que estar juzgando, ni nadie debe de juzgarnos eso. ¿Por qué el verso 17 lo deja claro? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Precisamente es eso. Todo eso era una sombra. ¿Una sombra de qué? De lo que Cristo vino a hacer. Por eso dice: pero el cuerpo es de Cristo. Tenemos que reconocer que somos un cuerpo, y un cuerpo no está en contra de sí, ¿verdad? Un cuerpo está unido. Acompáñame a Romanos también, por favor, capítulo 14. En Romanos 14 también Pablo habla acerca de esto. Romanos 14, verso 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Híjole, qué importante es entender estas cosas, ¿no? Está hablando de débiles, ¿no? Está hablando de conciencia. 1 Corintios 8, 9 y 10 habla de lo mismo, ¿no? Pero fíjate lo que dice Pablo aquí: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿no? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, ¿te das cuenta? Es que es el domingo, no, es que es el sábado. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? O sea, tú no tienes por qué estar imponiendo, ¿no?, convicciones en la gente. Eso lo hace Dios. Si a ti Dios te ha mostrado, es el domingo el día que los creyentes se reúnen, está bien. Si es el sábado, pues está bien. No juzgues eso. Realmente, nosotros no tenemos, digámoslo así, un día santificado para Dios. Nosotros tenemos una vida santificada para Dios, ¿no es así? Nosotros adoramos a Dios no solamente los domingos. Es más, aquí nos reunimos domingos y miércoles, ¿no es así? 2 días a la semana. Pero Dios pide que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable. Romanos 12:1. Y un sacrificio vivo es todos los días, ¿no es así? Es eso, cada cuando adoras tú a Dios, todos los días es un día para adorar a mi Dios, a mi Señor. Entonces es así de sencillo. Dios no quiere que estemos involucrados en contiendas de ese tipo, ¿no? Cuando una persona empieza a mostrar eso, pues lo primero que veo es una débil conciencia. Y sabes que no voy a juzgarlo, ¿no? Simplemente voy a orar por él, ¿no? Y no voy a discutir esas cosas, no valen la pena. Ahora, al parecer, como vemos en el texto, ellos se reunían por la noche, porque en ese momento el domingo era un día normal de trabajo para ellos. Ellos trabajaban, venían de trabajar, ¿no? Regresando allá a Hechos. Y estaban reunidos el primer día de la semana, dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Se habían reunido, como vemos ahí, como un servicio de comunión, ¿no? Ellos iban a partir el pan, iban a celebrar la cena del Señor. Y Pablo aprovechó la ocasión para enseñarles las Escrituras, ¿no? Como dice ahí, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo sabía que ya se iba a ir, ¿no? Que le quedaba poco tiempo en Troas. Por eso es que aprovechó la oportunidad, ¿no?, de pasar tiempo con ellos en la palabra, de enseñarles la palabra, ¿no? Y ese tiempo se extendió, como dice ahí, hasta la medianoche. A Pablo le encantaba enseñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque él sabía el poder que tenían las Escrituras. La siguiente semana vamos a ver la segunda parte de este pasaje de Hechos 20. Solo quiero que me acompañes ahí al verso 32. Fíjate lo que dice Pablo. Se está despidiendo de los pastores ahí en Mileto y les dice en el verso 32 de ese mismo capítulo de Hechos 20. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? Tiene la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Tiene poder, ¿no? Dice ahí, poder para, dice, sobreedificaros, para darnos herencia, para llegar allá a casa. Pablo sabía lo importante que era enseñar la palabra, predicar la palabra. O sea, y aún en la iglesia. Nos hemos entendido eso, qué importante es enseñar la palabra. Por eso es que estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro. No enseñamos otra cosa, porque la misma palabra tiene ese poder de sobreedificarnos en Cristo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 3, verso 11. No hay otro fundamento que el que está puesto ya, que es Cristo. Pero cada quien, fíjese cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Entonces, qué importante es permanecer en la palabra de Dios. Pablo no desperdiciaba ni un minuto para poder enseñar y predicar las Escrituras. Y aquí lo estamos viendo. Él está a punto de irse y se queda toda esa noche hablando acerca de la palabra. Verso 8 dice, menciona algo muy interesante, dice ahí, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué hace mención de esto Lucas en su texto. Cuando se refiere a lámparas, no habla de focos ahorradores o focos de LED, ¿no? Aún no había electricidad en ese momento. Está hablando de lámparas de fuego, ¿no?, como linternas o antorchas. Eso es lo que con lo que se alumbraban. Todas esas lámparas estaban generando mucho calor en ese lugar, ¿no? Y no solo eso, esas lámparas estaban consumiendo mucho oxígeno en ese lugar, en ese aposento, ¿no? Entonces dice el verso 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Para empezar, el nombre de Eutico significa afortunado. Entonces, ¡ay, qué afortunado! Pues vamos a ver por qué fue afortunado realmente, ¿no? Él estaba escuchando a Pablo, ¿no? Y él estaba sentado, como dice ahí, en la ventana. Probablemente al sentir el calor, ¿no?, y la falta de oxígeno, pues este hombre decidió sentarse a la ventana, ¿no?, donde entraba el fresco, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues no aguantó el sueño, ¿no? Dice, rendido de un sueño profundo. La palabra que usa para sueño es modorra, ¿no? Que te decía que eres modorra espiritual. Es interesante porque el libro, el diccionario Strong lo traduce así, modorra espiritual, lo pone, ¿no? La modorra precisamente es lo que se conoce como somnolencia, ¿no? Cuando te estás durmiendo, ¿no? Ya estás muy cansado, o ya dormiste y en el día estás durmiendo, ¿no? O porque no dormiste bien durante la noche, o porque acabas de comer, como muchos de ustedes, ¿no? Y ya los veo igual así con modorras y todo. Como cada domingo los veo algunos de ustedes. Y precisamente es eso, es la modorra espiritual, ¿no? Y dice que era también pues por cuanto Pablo disertaba largamente, ¿no? Leer esto debe ser alentador para cualquier pastor, ¿no es así? Saber que aún al apóstol Pablo se le dormían en sus enseñanzas, ¿no? Alguien dijo que el arte de la predicación es hablar durante el sueño de los demás, ¿no? Y pues a veces suceden esas cosas. Pero vemos a este hombre, ¿no? Que en verdad, cuando dice que fue vencido del sueño, habla precisamente que él estaba en una batalla, ¿no? Este Eútico estaba enfrentando una batalla contra el sueño, ¿no? Por ahí algunos dicen que tenemos tres enemigos, ¿no? Que es el mundo, nuestra carne y Satanás, ¿no? Pero hay alguien más, le agregó otro, que dice que también es Satanás, ¿no? Y estás durmiendo y ya no puedes. Entonces esta era la batalla de este hombre, ¿no? Él estaba contra Satanás, ¿no? Hubo obviamente varios factores en la batalla de este hombre. En primer lugar, ¿no? El calor de las lámparas, ¿no? O sea, todo sentido ese calor aquí, ¿no es así? O sea, hay gente, pues hay un calor humano, pero sabroso, ¿no? Y eso te crea sueño, ¿no? También, en segundo lugar, pues la falta de oxígeno. O sea, ese fuego pues va quemando oxígeno. Menos oxígeno, pues tu cuerpo va durmiendo, quiere dormir para no consumir tanta energía, ¿no? En tercero, pues la hora que era, ¿no? Hasta medianoche, ¿no? Este hombre probablemente trabajó durante el día, como te decía, en ese momento trabajaba, entonces venía agotado. Y por último, pues el largo discurso de Pablo, ¿no? Lo bueno es que aún no había partido el pan, no habían comido, ¿no? Imagínate, después de comer te da el mal del puerco y pues, peor tantito, ¿no? Pero todos esos factores hicieron que este afortunado hombre cayera vencido por el sueño de un tercer piso, encontrando la muerte. Eso es lo que sucede. Un comentarista, Matthew Henry, dice: dormirse cuando se escucha la palabra es mala señal, señal de poca estima de la palabra de Dios. Debemos hacer lo que podamos para no dormirnos, sino lograr que nuestro corazón sea afectado por la palabra que oímos, de forma que echemos lejos el sueño. Obviamente hay circunstancias, como lo veíamos ahorita con este hombre, ¿no? No podemos juzgarlo de una mala manera, porque muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo, nos quedamos dormidos, ¿no? Espero que nunca me pase a mí estando aquí en el púlpito. Pero lo que dice Matthew Henry es interesante, porque realmente estás delante de la palabra de Dios, es Dios quien te está hablando, ¿no? Entonces creo que es importante que tratemos de descansar, ¿no? Venir descansados. Yo sé que este horario es un poco difícil, ¿no? El Señor ya con la lluvia de hace rato ya creo que ya nos está diciendo ya váyanse a congregarse en la mañana, ¿no? Estamos orando por eso. Pero creo que es importante también que nos podamos descansar, tomar tiempos de descanso, ¿no? Y venir a escuchar a Dios, no totalmente despiertos, buscar eso, estar atentos, ¿no? Algunos piensan que este hombre realmente no había muerto, ¿no? Pero el que está escribiendo es Lucas. ¿Recuerdas quién era Lucas? Era un médico, ¿no? O sea, es el testimonio de un médico que está diciendo: este hombre murió, Lucas estaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Una mejor traducción sería eso de pues está vivo, sería su alma está en él, lo que dice Pablo. No está diciendo que está vivo, lo que está diciendo es que su alma regresó a él. Es un milagro de resurrección que operó en Pablo, obviamente con el poder del Espíritu Santo, como hemos visto otros milagros, ¿no? A través de los apóstoles. ¿Recuerdas a Pedro? Vimos operar un milagro muy similar en Hechos 9 con Dorcas, si tú recuerdas. También la resucitó. La diferencia fue que esta mujer llevaba horas de haber muerto, y aquí con Pablo y Eútico habían pasado solo unos minutos de su muerte. Sin embargo, lo que podemos ver acerca de todo esto es que los ministerios de estos dos grandes apóstoles, ¿no?, de Jesucristo, fueron confirmados por esta serie de milagros extraordinarios. Es eso, simplemente están confirmando el ministerio y el llamado de estos dos apóstoles. Y por último dice el verso 11: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. En un principio vimos que esta era una reunión de comunión, si recuerdas. departimiento del pan, recordando el sacrificio del Señor. Pero este servicio fue interrumpido por la caída y la muerte de este joven. Sin embargo, Dios no permitió que esa comunión se quedara sin llevarse a cabo. ¿Te das cuenta? Me encanta eso. Pablo subió, partió el pan, comió y continuó hablando largamente, dice, hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. O sea, no solamente llegó hasta la medianoche, hasta el amanecer, ¿no? ¿Y qué sucede en el verso 12? Dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Yo imagino vivo, pero con unos cuantos golpes, ¿no? Pero fueron grandemente consolados. Y así es como termina esta historia, ¿no? Con vida y con consuelo. Después de haber pasado una velada en la palabra y en comunión, hubo un gran consuelo para los creyentes. Porque eso es lo que hace la palabra. La palabra consolados, ahí, es la misma palabra que vimos en el versículo 2 que se usa como exhortarles, paracaleo. Es esa misma palabra. ¿Te das cuenta cómo la exhortación trae consuelo? La exhortación tiene que ir llena de gracia. La exhortación no solo trae ánimo, también trae consuelo. Y estoy seguro que Pablo utilizó la palabra de Dios para exhortarles y consolarles. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 14, por favor. Pablo define lo que es precisamente la profecía, que es hablar la verdad, hablar la palabra, eso es la profecía, hablar la verdad. No es adivinar el futuro o algo así, es hablar la verdad, declarar la verdad. Y fíjate cuál es el propósito de eso. Dice el verso 3 de 1 Corintios 14. El que profetiza habla a los hombres para, número 1, edificación, número 2, exhortación, y número 3, consolación. Y eso es lo que estuvo haciendo Pablo toda esa noche, ¿no? Hablando la verdad de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Y eso trajo edificación para ellos, trajo exhortación y trajo consolación. Así es como termina con este consuelo. La próxima vez que quieras exhortar a alguien, asegúrate que sea usando la palabra de verdad, como lo vimos, y que sea llena de gracia, como Jesús vino, ¿no? Lleno de verdad y lleno de gracia. Así es como tenemos que ser nosotros. Ahora, te decía que es la modorra espiritual, ¿no? Porque ¿hay algún significado espiritual, ¿no?, de este milagro para nosotros? Pues creo que sí. Eutico, que significa afortunado, pues fue afortunado realmente, ¿no? No había hecho nada que mereciera la ayuda de Dios. Sin embargo, debido a la gracia de Dios, se le restauró la vida. Había caído y estaba muerto, y se le dio vida solamente por su gracia. Igual nosotros, estábamos caídos. Romanos 5 habla de eso. En Adán, todos estábamos caídos. Estábamos muertos en pecado. Y Dios vino a darnos vida por su gracia. Menciona ahí en Hechos 20, en el verso 10, que Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo: no los arméis porque pues está vivo. Y es eso precisamente, fue lo que Dios hizo por nosotros. Él descendió, ¿no es así? Él vino, Dios hizo hombre, descendió, ¿no? Se echó sobre nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él nos cubrió, nos abrazó con su gran amor y nos dio vida. ¿No fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros? Y es así. Creo que la principal aplicación que podemos ver es esa. Dios nos abrazó cuando no éramos dignos ni siquiera de eso. Esa es la gracia. La gracia es darte lo que no mereces. No merecíamos eso. Ni siquiera sentir el abrazo de Dios. Y Él bajó hasta acá por nosotros, para abrazarnos, para darnos vida. ¿No somos afortunados? Somos como este hombre. Ahora, ¿qué sucede? Otra aplicación con aquellos que realmente sucede esto. Empiezan gozosos a escuchar a Dios, están en primera fila, ¿no? Y no estoy hablando de ustedes, que está vacía la primera fila, sino que estás atento y estás con ánimo y estás los miércoles y estás los domingos y sale un discipulado y hay compañerismo, ya estás. Pero de repente el calor te empieza a sofocar y te empiezas a buscar comodidad, ¿no? Y de repente ya estás en la ventana, ¿no? Y ya estás con la modorra espiritual y ya no escuchas lo que se explicó, ya no oyes lo que Dios está hablando. Y estás a punto de caer muerto otra vez. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas venir y sentarte en la primera fila. No estoy diciendo que ocupes estos lugares otra vez. O sea, vuelve a ese primer amor. Vuelve a buscar al Señor como al principio lo hacías. Pídele eso. Y aquellos hermanos que los ven así, pues exhórtales con amor, ¿no? Muéstrales el amor. Pablo los abrazó. Dijo, no está muerto, ve con ellos. Ora por ellos. Exhórtales con amor. Necesitan eso. Cuando veas a un hermano que se está alejando, llámale por teléfono. Ya no ha venido, no sé qué está pasando con él. Toma el teléfono y márcale. Y anímale a estar aquí. Creo que sí que es dos aplicaciones muy interesantes para nosotros como creyentes. Recordar lo que Cristo hizo. Ellos estaban haciendo eso, partiendo el pan, recordando el sacrificio de Cristo. Y yo creo que Eutico le quedó muy claro. Espero que no se haya vuelto a dormir en ninguna otra prédica. Pero es eso. Somos afortunados por lo que hizo por nosotros. Y nosotros tenemos que traer igual de una manera a otras personas a Cristo. Amándoles, abrazándoles, exhortándoles. Esa es la única manera en que nos podemos quitar la modorra espiritual. Así que vamos a orar por esto. ¿Les parece? Señor, muchas gracias porque... Señor, no éramos dignos, Señor, ni siquiera de que nos voltearas a ver, Señor. Y no solo hiciste eso, Señor, tú descendiste, Señor, a esta tierra. No te importó ensuciarte, Señor. Tú viniste a tu creación, ya tu creación totalmente corrompida, Señor. No te importó hacerte uno de nosotros, Señor. Y estar 33 años aquí, Señor, soportando el desprecio, la injusticia, el pecado. Y no solo eso, Señor. Estar dispuesto a ir a una cruz y cargar con el pecado de toda la humanidad. Señor, no merecíamos nada de eso, Señor. Por pura gracia, Señor, tuya. Es que el día de hoy podemos estar vivos realmente. No estábamos caídos como ese hombre. Estábamos muertos. No había manera, Señor, de poder estar delante de ti. Y fue por medio de tu Hijo que pudimos hacerlo. Gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tomar nuestro pecado y llevarlo en esa cruz. Gracias, Dios, por abrazarnos, por amarnos de esa manera, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, muy en especial, si hay alguna persona que no ha entendido eso, Señor, que no ha tomado su decisión de seguirte, de entregar su vida a ti, Señor, que hoy sea ese día en el que pueda sentir tu abrazo, tu amor, Señor. Ese amor que a todos nosotros nos llevó al arrepentimiento, Señor. Muéstrales cuánto les amas, Señor, y dales vida. Gracias, Padre, por este pasaje, Señor. Gracias por mostrarnos una vez más, Señor, tu gracia y tu amor. Y quiero pedirte por si algún hermano, Señor, está viviendo, pues como decíamos, esta modorra espiritual, está cansado, fatigado, espiritualmente tiene sueño. Señor, despiértalo una vez más. Despiértalo con tu gracia y vuelve a traerlo, Señor, nuevamente al frente, a buscarte, a estar ahí, Señor, sirviéndote, adorándote, conociéndote, Señor, por favor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Porque podemos venir a ella y podemos encontrarnos nosotros reflejados. Y podemos ver, Señor, pues una vez más tu exhortación, tu ánimo, tu consuelo que traes a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien nos redarguye y nos convence. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz, por morir por nosotros. Y gracias, Padre, por amarnos de tal manera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.